Es la 1 de la tarde y continuamos en Radio Alma en la 101.9 o en las 3W radioalma.be. Esta semana ha venido a visitarnos al estudio Felipe Santos, director del Instituto Cervantes de Bruselas. Buenos días, Felipe. Gracias por compartir tiempo con Radio Alma.
Buenos días. Es un placer siempre visitaros.
Seguro que todos ustedes ya lo saben, pero el Instituto Cervantes, con más de 100.000 estudiantes al año, es la mayor institución mundial dedicada a la enseñanza del español y la promoción de la cultura. Felipe, aquí en Bélgica, ¿cuántas personas acuden al Instituto Cervantes para aprender español?
Pues tenemos una media aproximadamente de unos 1.200 alumnos al año en nuestras instalaciones. Y luego al margen está pues toda la gente que a través de estudiantes con clases particulares o en empresas pues piden también nuestros servicios, que es una cantidad que varía mucho más, pero quizá la más regular, la que pasan por nuestras aulas en la sede de Avenue Louis, desde luego está en esa cantidad, 1.200 alumnos al año.
Irene.
Y creciendo.
Pues sí, moderadamente, porque la situación en Bruselas del español es una situación que viene más por una querencia. Nosotros siempre, cuando hacemos los estudios de por qué la gente viene a estudiar al Cervantes, ¿no? En una ciudad tan multilingüe, tan multinacional como es esta. Y cuando digo multinacional, no es porque precisamente haya muchas multinacionales, sino porque verdaderamente la concentración de identidades y de nacionalidades de todo el mundo en Bruselas es particularmente sorprendente. Creo que solamente en el distrito, en la comuna 1000, estábamos hablando de unas 124 nacionalidades distintas. Bueno, esto tiene una parte positiva, y es que la gente está abierta, lógicamente, a hablarnos nuevas lenguas, a ampliar horizontes, pero luego también para una lengua como la nuestra, aunque es una lengua global, y eso es lo que también notamos, pues lógicamente a la hora de aprender, pues siempre hay otras opciones, ¿no? Así que el español, que en realidad no es una lengua que uno necesite ahora mismo, salvo en casos muy contados, para, por ejemplo, trabajar, es decir, que le exijan la lengua para trabajar en una empresa, como puede pasar en esta ciudad con el inglés o con el francés, por supuesto, y como con el neerlandés, claro, no pasa con el español. Así que el español es una gente que viene a aprenderlo, vamos a decir, por afinidad.
Como le plaisir, ¿no?
Sí, nosotros decimos que esta lengua se aprende por amor. Y eso crea un vínculo con el que lo aprende, que luego ya es completamente indestructible. Quien viene a aprender esta lengua porque ama la cultura, porque tiene una casa en España y quiere dirigirse al panadero en correcto español, porque convive con alguien que habla español, que eso también es una razón poderosa para aprender idiomas, pues hace de la experiencia de aprender español una experiencia casi festiva y desde luego cercana a lo sentimental, algo que desde luego está detrás incluso pues de nuestra otra área, que es la cultura, que es la curiositas y el vínculo pues con lo estético, ¿no?
Bueno, además de los cursos de español, el Instituto Cervantes tiene toda una serie de actividades culturales que ofrece a lo largo del año y que contribuyen a fomentar este interés y curiosidad por la cultura hispana.
Efectivamente. Además, incluso ampliable a la cultura en español, es decir, la que también traen y se trae desde las 21 naciones que comparten con nosotros el idioma español. Así que nosotros en realidad somos como una especie de casa común del español en Bruselas y es un honor para nosotros pues serlo, ¿no? Tenemos colaboraciones con casi todas las embajadas iberoamericanas para organizar actividades culturales, aparte de las nuestras. Así que estamos muy contentos con esa posición que nos han dado. y que desde luego pretendemos ampliar e impulsar en el futuro.
Y Felipe, actualmente estáis impartiendo un curso sobre un taller de cómic. ¿Qué otros talleres van a estar disponibles próximamente?
Sí, pues el de cómic en concreto teníamos muchas ganas de hacerlo porque esta es la ciudad del cómic y bueno, apareció de repente alguien que podía darlo y además sobre todo a adolescentes y a niños, que es uno de los ámbitos y uno de los objetivos que tenemos, sobre todo por gente y por niños y chavales que al menos uno de los dos progenitores es hispanófono, ¿no? Entonces necesitan un ambiente más lúdico para poder practicar y aprender el idioma y que no pase pues lo que sería indeseable, y es que se pierda una cultura, ¿no? Una identidad que sería uno de los idiomas de los dos, ¿no? Así que bueno, pensando en este tipo de clientes, si se puede decir, en este tipo de usuario, habíamos pensado en desarrollar todo este tipo de talleres. Ahora, por ejemplo, acababa de arrancar y la verdad es que lamento decir que ahora mismo ya no hay plazas, pero que estén atentos porque en la siguiente edición habrá más. Tenemos en la línea de música dos formas de acercarse a la música: despertar musical para niños y para jóvenes, y descubrir musical para adultos. Bueno, pues el despertar musical, por primera vez lo hemos tenido no solamente que desdoblar, sino hacer un tercer grupo porque no se cabía. Entonces, bueno, este es otro de los talleres interesantes. Tenemos talleres de escritura creativa, también con una cierta periodicidad. Y bueno, y otra serie de talleres que estamos pensando, dándole vueltas, sobre teatro, por ejemplo, o sobre incluso algo relacionado, pues por ejemplo, con la cultura vinícola y la literatura o la historia. Esto es algo que también estamos dándole vueltas y en próximas ocasiones pues os informaremos de cómo al final le hemos dado forma, ¿no?
Oye, pues a lo mejor se podría proponer un taller, ¿no?
Bueno,
¿estáis
claro.
abiertos a ello?
Ah, claro.
Sí, si a mí se me ocurre un taller, pues yo qué sé. Pues,
sí, bueno, es que nosotros realmente recibimos muchas propuestas, ¿no? No todas salen porque no todas tienen las posibilidades de salir o encajan con nuestra programación, pero no es la primera vez que alguien viene con una buena idea y la sacamos adelante. Esto...
De hecho, nuestra colaboradora, Asunción Honrado, va también a comenzar a dar un taller, ¿no?, ahí en el Instituto Cervantes.
Sí, vosotros lo conocéis bien y efectivamente ella vino con esta idea que bueno, en realidad está más que nada conectada con el aprendizaje de idioma, ¿no? No tanto el desarrollo de la propia cultura, sino el aprendizaje de idioma. Así que, bueno, estamos muy contentos de tener esta colaboración. Sí.
Y con su emisión Times New Roman 13, que ya saben que la pueden escuchar aquí en Radio Alma. Y hablando de música, Felipe, también habéis creado el proyecto Dulcinea, ¿no?, que es una escuela para enseñar música. Cuéntanos un poco sobre instrumentos y la acogida que está teniendo.
Pues este proyecto nació con el deseo de convertir también el Cervantes en una escuela de artes, poquito a poco, porque tampoco se puede, digamos, hacer de una manera tan totalizante, ¿no?, en todas las áreas. Pero bueno, literatura ya teníamos. En artes plásticas teníamos una serie de talleres que dirigía María Luisa Melendo, una pintora que está afincada aquí en Bruselas y que hizo un extraordinario curso que tuvo una excelente acogida y que la gente, bueno, los propios padres de los niños estaban encantados, que se llamaba Pequeños Curiosos. Como he dicho antes, lo de la curiositas para nosotros es una constante, es excitar la curiosidad por la cultura, por el arte, que es al final de lo que se nutre. El arte, valga la redundancia, y desde luego el hecho estético, ¿no?, el goce del hecho estético y del acto bello, ¿no? Aprender de algún modo no es tanto hacer un esfuerzo por aprender, sino dejarse invadir por él y estar en esa situación de curiosidad. Bueno, pues esto solo se hace a través también del aprendizaje. Esto es lo que hicimos con las artes plásticas y bueno, y yo como tengo una cierta vinculación con la música, pues queríamos también hacer algo particular con la música. Se nos ocurrió que por qué no dábamos, porque parte del proyecto Dulcinea es esto que os he explicado del despertar musical y del descubrir musical, que son cursos introductorios a la música en español, sino por qué no se podía estudiar instrumento. No con los con las partituras clásicas que se aprenden en los conservatorios, sino con maestros hispanos o maestros españoles, ¿no? Puesto que nuestra tradición musical también conllevaría que pudiéramos tener precisamente un aprendizaje de un instrumento como puede ser el violín con piezas compuestas por maestros hispanos y por tanto más desconocido, puesto que la enseñanza, sobre todo occidental, está fundamentada en maestros centroeuropeos, como es lógico. Vamos desde Czerny hasta desde luego pues Mozart, Beethoven, etcétera, etcétera. Así que, ¿cómo sería una forma de aprender instrumento de una manera distinta? Pues no, se nos ocurrió esta. Las clases también son en español, aunque es verdad que, en fin, pedimos un nivel mucho más, digamos, básico,
claro,
para esto, puesto que estudiar instrumento tampoco requiere una enorme capacidad discursiva. Y bueno, también a nosotros nos está sirviendo para enganchar a gente que habitualmente no se habría planteado estudiar idioma, pues de repente esto les da una puerta de entrada, ¿no?
Ay, por supuesto.
No, sin duda tenéis un plantel de opciones interesante y además dirigido a todos los públicos.
Sí, siempre hemos intentado que esto estuviera al menos en los primeros años de la vida, por así decirlo, de la vida escolar. Luego, precisamente, en un momento en el que, pues por ejemplo, aquí que tenemos una excelente relación con las ALCES, como precisamente las ALCES, esta institución de la Consejería de Educación, que solo llega hasta unas edades, nosotros pudiéramos recoger luego el testigo de la propia práctica y estudio del idioma, puesto que esto es, bueno, algo que uno tiene que llevar consigo siempre, ¿no? Así que nosotros queríamos siempre abordar esos momentos en los que nuestros usuarios creen que es necesario una ayuda para poder mantener el idioma, ¿no?
Pues muchísimas gracias, Felipe Santos, director del Instituto Cervantes de Bruselas, por habernos acompañado esta mañana.
A vosotros. Se me ha pasado rapidísimo. Yo pensaba que íbamos a hablar de más cosas.
Sí, podemos hablar de todo lo todo lo que quiera, claro que sí.
No, no. Sí, yo como quiera. No, no.
Sí, sí, sí. Tenemos tiempo.
Ah, bueno. Nada. Adelante, adelante.
No sé, cuéntanos, ¿qué te gustaría puntualizar?
Ah, a mí, bueno, que tenemos ahora la primera de las actividades que tenemos, que es nos viene a visitar una ilustre escritora española, Laura Freixas, el 14 de febrero, miércoles, donde vamos a iniciar una serie que es que vamos a preguntar a una serie de escritores y de personalidades intelectuales que van a venir a Bruselas a si tuvieran que ir a la biblioteca del Instituto Cervantes, ¿qué libros elegirían? Y les hemos propuesto que eligieran como 5 y tener una charla con ellos sobre literatura y por qué han elegido esos 5. Y de esta manera incluso crear unos ciertos itinerarios literarios o intelectuales, pues para gente que se acerque a nuestra biblioteca no sepa muy bien qué llevarse.
Claro.
Y bueno, pues uno siempre pulula por las estanterías, no sabe muy bien si esto está bien, esto está mal. Y entonces, bueno, pues tener estos pequeños itinerarios de, bueno, pues usted, pues a mí me gusta Laura Freixas. Bueno, pues ella hubiera escogido estos 5 libros, ¿no? De manera que pues vamos a intentar hacer esta pequeña experiencia, que es una excusa más para hablar de literatura y de las cosas que a nosotros nos interesan, pero que nos parece un juego bastante divertido para los usuarios. Quiero decir que los que todavía no se hayan apuntado a la biblioteca, que es una biblioteca pública, que es accesible, que uno puede llevarse los libros prestados, incluso también películas, y que todo eso, salvo que uno sea alumno del Cervantes, que es gratuita, si no lo es, solo hay que pagar 21 euros, me parece, al año, como derechos simplemente de mantenimiento
servicio.
De tener el servicio. Sí. Así que estamos en Avenue Luis 140 y de lunes a viernes. Entonces, bueno, pues la biblioteca la verdad es que es un... cada vez está más demandada, cada vez tiene más usuarios, que lo cual nos llena de orgullo y de emoción, porque también es otra de los servicios que damos y que pues probablemente con la de Lovaina y con la de la ULB estamos hablando de las bibliotecas más importantes en lengua española que hay en Bélgica.
Y volviendo a las formaciones, Felipe, además de los cursos para gente que quiera aprender español, también tenéis formaciones para profesores de español, para gente que quiere impartir el español como lengua extranjera. ¿Cómo se estructuran? ¿En qué consisten estas formaciones?
Pues este es nuestro I+D, en realidad. Si algo justifica, bueno, muchas cosas justifican la existencia del Cervantes, pero si hay una de verdad, es precisamente el tratar de actualizar permanentemente la metodología de la enseñanza de español como lengua extranjera. Esto es algo que parece que cualquier persona puede dar clase de español, pero es verdad que hay una metodología precisamente para alguien pues a lo mejor su bagaje está precisamente en las antípodas de una lengua romance como es el español. Así que, bueno, este departamento que se llama Formación del Profesorado, que está en Alcalá de Henares, desarrolla una serie de materiales, una serie de metodologías cada año, y estas se imparten a través de una serie de cursos que solemos dar en nuestros centros de capacitación pedagógica, son certificados pedagógicos para poder dar clase de español como lengua extranjera. Es un aprendizaje que evidentemente cualquier persona nativa con una formación universitaria puede impartir perfectamente. Habida cuenta de que es un practicante del idioma y que, bueno, con solamente una serie de pautas pues puede llegar a enseñar a otra persona a hablar su propio idioma. Y, bueno, esto lo hacemos cada cierto tiempo, cada trimestre suele haber uno, también en función de la demanda, pero nosotros, bueno, la verdad es que llevamos bastantes y con bastante éxito y, sobre todo, estamos muy contentos de los profesores que salen de allí, que siempre luego pues tenemos muy buenas referencias de ellos, puesto que, bueno, pues al final también de lo que vivimos es del prestigio de nuestro profesorado. Esto es algo que nos repiten constantemente nuestros alumnos, que precisamente ellos repiten y quieren volver por el nivel del profesorado que tenemos.
Muchísimas gracias de nuevo, Felipe.
A vosotros, un placer.
Y hasta la próxima.
Hasta la próxima, gracias.